El Ministerio Público de la Araucanía abrió una investigación por la filtración de antecedentes de testigos protegidos que declararon en el juicio oral donde se absolvió a tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendio.
En el sector Cascadas, comuna de Puerto Octay, buscan nuevos indicios del paradero de Martin Visser, quien se mantiene desaparecido desde que llegara a vacacionar a la zona en el año 1985.
Tres personas fueron detenidas por la brutal golpiza a un hombre en medio de una fiesta que no contaba con medidas de seguridad en Bahía Coique, en la comuna de Futrono.
En medio de la tensión al interior del Partido Comunista, la ministra vocera Camila Vallejo hizo un llamado a perseverar la fraternidad como un principio esencial entre militantes.
Mientras que Andrés Joanet, próximo subsecretario de Seguridad, debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses todas sus sociedades que lo vinculan a empresarios chinos y del rubro de las tragamonedas.
Vecinos del sector Vipla, en Penco, se manifestaron cortando el tránsito para solicitar mayor celeridad en el proceso de reconstrucción y ayudas tempranas para los afectados por los incendios forestales.
Este viernes se logró hallar el cuerpo de un hombre que se hundió con su embarcación en la laguna La Fani, en el sector Charrúa, comuna de Cabrero.
Y la Defensoría de la Niñez ofició al municipio de Concepción para que entregue antecedentes si un menor presenció la exposición del punto de cultura que tenía juguetes sexuales.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, 2 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, esto se lo contábamos más temprano, las irregularidades investigadas en Valparaíso, y es a raíz de esto que el alcalde de Penco llamó al presidente electo José Antonio Kast y al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, a establecer una fiscalización especial para la reconstrucción de Penco y Lirquén. Más detalles con John Vallejos.
Tras las irregularidades detectadas en Valparaíso, donde se investigan sobreprecios de hasta 378% en el arriendo de maquinaria pesada y procesos de demolición, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hizo un llamado al presidente electo José Antonio Kast para establecer una fiscalización especial en la reconstrucción de Penco y Lirquén. En ese contexto, el jefe comunal, Rodrigo Vera, señaló que lo ocurrido en Valparaíso debe servir como advertencia para evitar que se repita en su comuna.
Lo que hoy se investiga en Valparaíso debe servir como lección. No podemos permitir que en medio del dolor de las familias surjan dudas sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Ese escenario exactamente lo que debemos evitar en Penco y Quilquén.
El edil también pidió que el nuevo gobierno implemente un programa extraordinario de supervisión con el apoyo de Contraloría y otras instituciones, además de mecanismos de trazabilidad pública para garantizar la transparencia en cada etapa del proceso. En esa línea, el alcalde recalcó que la reconstrucción debe ser rápida, pero sin margen de irregularidades.
La tragedia que vivimos exige urgencia, pero también máxima responsabilidad. Cada peso invertido debe transformarse en una solución concreta y verificable para nuestra familia. La reconstrucción debe ser rápida, pero debe ser intachable. Y por eso se debe resguardar la eficiencia y la eficacia en el gasto que se genere en el proceso, tanto de emergencia, recuperación, pero sobre todo en la reconstrucción.
El llamado a la autoridad busca asegurar que la reconstrucción de las cerca de 5.000 viviendas afectadas por el mega incendio en Penco y Lerquén se realice con la máxima transparencia, dando tranquilidad a las familias y evitando repetir un escenario como el que hoy se investiga en Valparaíso.
Bueno, y hablando de los sectores afectados, vecinos de Penco dieron cuenta de un alza del precio de los arriendos en la comuna, lo que los complica a la hora de buscar un lugar transitorio usando las ayudas del gobierno, entre ellos el bono de acogida y posibles subsidios de arriendo a futuro. Óscar Valenzuela con más detalles.
La falta de viviendas para arrendar por la entrega de beneficios por parte del gobierno está generando una especulación de los precios de los arriendos en la comuna de Penco, donde vecinos están buscando viviendas transitorias mientras esperan soluciones definitivas. La presidenta de la Junta de Vecinos de Ríos de Chile, Alexandra Acuña, dijo que si antes se podían encontrar arriendos en 300.000 pesos, ahora es prácticamente imposible.
Muchos, imagínate que la gente ahora va a tener que desembolsar no a lo mejor 800.000 pesos por el arriendo y más por el mes de garantía. Es ahora más de 1.000.000 de pesos. Más de 1.000.000 porque un arriendo te subía 600, 700 mil pesos. Entonces eso es imposible, pagarlo en una familia donde las familias tienen un sueldo mínimo. Eso es imposible. Y lo alza no solamente de los arriendos, la alza de todos los precios.
Consultado el futuro ministro de Vivienda en su paso por la zona, Iván Poduje, agregó que espera que las empresas relacionadas al rubro de la construcción y también de los suministros básicos moderen sus alzas.
Bueno, el alcalde me advirtió eso y eso siempre ocurre, se llama alza especulativa, lamentablemente es muy difícil frenarlo, porque si yo digo que han llegado su subido de arriendo, toda la gente sube su arriendo. Pues. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es tratar de hacer un convenio con alguna empresa de la región para que no nos suban los precios y podamos tener, digamos, unos ciertos cubos con un valor que sea acorde con el subsidio. Pero por eso son muy importantes las vías transitorias.
Según indicaron algunos vecinos consultados, no solo han tenido un alza los arriendos, sino que también en seres básicos para el funcionamiento del hogar en medio de la tragedia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
$430 millones ha recaudado la campaña de Banco Estado en beneficio de bomberos de Chile. 26 familias bomberiles que perdieron sus viviendas en el Biobío y Ñuble recibirán un aporte directo de $10 millones cada una para iniciar la reconstrucción. Tonka Simunovic con el informe.
La entrega de los recursos se realizó en una ceremonia encabezada por la Junta Nacional de Bomberos, donde se materializó la ayuda obtenida a través del botón digital de donaciones habilitado durante la emergencia. El presidente nacional de bomberos, Juan Carlos Field, destacó el impacto concreto de estos fondos en las familias afectadas.
Bueno, muy emocionado hoy día de poder ayudar a nuestros bomberos afectados en el incendio de las regiones de Ñuble y Biobío. Sin duda, lo más dantesco fue en la zona de Lirquén, que es comuna de Penco, donde entre las dos regiones son 26 las familias bomberiles afectadas, que hoy día, gracias a una muy buena alianza con Banco Estado, podemos entregar un aporte de $10 millones cada familia bomberil para que puedan comenzar a nacer.
Desde Banco Estado, el presidente de Banca Institucional, David Durán, precisó que la campaña se activó el mismo día en que se decretó la emergencia.
Lo primero que queremos decir es que inmediatamente recibido el llamado del presidente de la Junta Nacional, Juan Carlos, activamos inmediatamente el mismo día domingo el botón de donaciones, que ha tenido mucho éxito. Fueron más de 430 millones lo que llevamos recaudado hoy día en aporte al funcionamiento de Bomberos.
Durante la actividad también se reconoció a voluntarios que participaron en uno de los momentos más complejos de la emergencia, en el sector de GeoChile, el Lirquén. Bomberos logró evacuar a mellizas lactantes, a su madre y a su abuela, mientras el hermano mayor de 10 años intentaba protegerlas. Gracias a la oportuna labor de los voluntarios, todos sobrevivieron, aunque el menor permanece hospitalizado recuperándose de sus lesiones. Entre quienes participaron en ese operativo está el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalves, quien calificó el momento como el más crítico de su trayectoria.
Fue una situación bastante crítica que se vivió en el momento que nosotros como comandante intentábamos ir a apoyar a los bomberos que estaban atrapados en el sector Tejido Chile. Aparecen estas millizas y se dio la circunstancia de que había que evacuarlas de ese sector que estaba en absoluto riesgo de quemarse completamente. Y fue en ese momento con el comandante tomamos la decisión de tomarlas uno cada una y bajar entre las llamas para poder llevarlas a un lugar seguro.
También fue parte del rescate de Cristel Tolhausen, tesorera del Cuerpo de Bomberos de Penco, quien además perdió su propia vivienda producto del incendio.
Sí, porque cuando yo vi que venían corriendo con dos millizas, yo dije, Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas? Dios mío, no, yo... Y lo único que quería era pasar ese fuego, queríamos pasar ese fuego, porque queríamos, si es que quedaba más gente, y vimos a esta persona de polera y todo, caminamos y ahí estaban estas tres personas.
Tolhausen además valoró el aporte entregado por Banco Estado para comenzar la reconstrucción de su vivienda.
Es una ayuda bastante buena para nosotros porque es el pie para nosotros poder dar un comienzo para poder volver a levantarnos. Porque esto es súper importante para nosotros. Muchos de nosotros igual arrendábamos, otros tenían casa propia, pero esto de verdad es un agradecimiento pero profundo.
Una ceremonia que combinó la entrega de ayuda económica con el reconocimiento a voluntarios que, incluso enfrentando pérdidas personales, continuaron cumpliendo su labor en la emergencia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. La información está primero en Radiograma.
Micreros debieron suspender recorridos debido al kilométrico taco en Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz. Los conductores responsabilizan a los camiones que no utilizan el puente industrial y generan la congestión por gran parte de la comuna. Paula Arthur con el informe.
Un taco kilométrico vivieron vecinos de San Pedro de la Paz por Pedro Aguirre Cerda, donde incluso hasta la medianoche era intransitable por la principal avenida para tomar la ruta 160. El colapso provocó que incluso la locomoción colectiva no lograra circular y suspendieran los últimos recorridos debido a la gran congestión. Para los conductores, el motivo principal es que los camiones de alto tonelaje no utilizan el puente industrial e ingresan a Pedro Aguirre Cerda, provocando toda la aglomeración. Así lo señaló en conversación con la radio Carlos Enríquez, conductor de la línea San Remo.
¿Por qué no utilizan los puentes? Son grandes empresas, no estamos hablando de un particular, son grandes empresas que nos están pagando. Ese es el tema, ¿por qué no van a esas empresas grandes y los sacan del puente o los multan? No sé, pero que las autoridades se hagan cargo en este sentido. Nosotros queremos que nuestro alcalde venga y haga una mesa de trabajo solamente con el transporte público para poder tener pasajeros del bus, tenga continuidad, no esté parado una hora.
Los más afectados, la locomoción colectiva y vehículos particulares, que deben hacer laberintos buscando rutas residenciales para saltarse el taco.
Mira, en este caso es la ley de la selva, hay poco apoyo y yo creo que es tan caótico que ver que salga carabinero para tanta cantidad de autos que trata de salir por los pasajes, la Villa San Pedro, que son lugares residenciales, adulto mayor, ya el tema es caótico y lamentablemente la gente que va hacia Coronel, que se va a Boca Sur, Michaihue, ya cubre lo que es Candelaria, cubre lo que es Villa San Pedro, para no transitar por la ruta 160.
Un abandono en la situación y falta de coordinación, nota los conductores que ven la necesidad que el municipio llame a una reunión para evaluar las alternativas, por ejemplo, una ordenanza municipal con los camiones.
O sea, en fin de los casos, nosotros estamos pidiendo al menos que nuestro alcalde, Juan Pablo Espere, tenga una reunión con el transporte público y podamos tener los corredores especiales para los buses, cosa que la gente empiece a utilizar más los buses de transporte público y no utilice auto en estos casos que se arma tanto taco.
El municipio de San Pedro de la Paz escuetamente respondió que el motivo de tan extenso taco fue un semáforo de F que se pegó durante unos minutos y eso generó la congestión. Consultado F, desconocen un corte en uno de sus semáforos.
Vamos a otras noticias porque un extranjero pidió insistentemente dinero a pasajeros en un microbús de Chiguayante. Luego de ser ignorado y bajado por el propio conductor, el sujeto rompió los vidrios de la máquina. El sujeto escapó por los matorrales de la línea férrea, lugar donde vecinos denuncian existen tomas que serían un foco de inseguridad. Camila Elso con los detalles.
Cerca de 10 minutos estuvo un sujeto que pidió, gritó y luego exigió dinero a pasajeros que se desplazaban en la máquina 42 de la línea Chiguayante Sur. El conductor del microbús, Sergio Espinosa, relató cuando el hombre subió y terminó bajándolo él mismo.
El extranjero, y se pone agresivo con la gente, pero yo pienso que fue como un asalto a la máquina, porque él fue agresivo, le obligaba a la gente a que le diera plata. Los tomaba desde el hombro y todo, encaró a una niña. Ahí yo paré la máquina para hacer maxi y lo enfrenté, pues, atrás. Y lo eché afuera. Ahí forcejeamos un poco y lo tiré afuera. Y cuando bajó, me lanzó dos piedras al vidrio. Me coló dos vidrios.
Un comportamiento errático, según los pasajeros que presenciaron la situación, los encaró y les dijo: nadie tiene nada. ¿Y por qué no me dan plata si me están viendo?
Se subió a pedir dinero, si todos lo estaban mirando, ¿por qué no me daban dinero? De repente tenía unos delirios religiosos entre medio. Si bien el chofer le negó la entrada, subió a la fuerza, empezó a dar un discurso bastante errático y después de eso, llegando a la altura del Lonco, el chofer decide bajarlo. El tipo se resiste. Cuando lo intentaron bajar, lanzó una piedra inmediatamente al vidrio, rompiéndolo.
Otros conductores se refirieron a la acción de pedir dinero al interior de las micros, los dejan subir para evitarse problemas, aclarando que el pasajero no está obligado a entregarlo.
A pedir plata, porque no es primera vez, pues esto constantemente está sucediendo a diario. No hay orden al respecto y lo que le sucedió al colega ayer fue algo impresentable.
Muy mal hecho. Imagínate toda la gente que no los quiere llevar y que hagan daño a las máquinas, que les sirva al usuario. Difícil.
De buena forma ya los deja que suban a pedir plata, pero es algo incómodo uno para chofer, a uno como chofer y a los pasajeros sobre todo. Entonces algo bastante incómodo y la verdad es que ya es mucho ya.
El sujeto escapó por los matorrales en el sector de Lonco hacia la costanera en Chiguayante, lugar donde vecinos también han denunciado existen tomas que serían un foco de inseguridad.
Hemos tenido varios robos en el sector, incluso unas vecinas se dirigieron y encontraron sus pertenencias que les habían robado unas semanas antes, las encontraron en casas que son de ocupas, son tomas. Claramente, están al lado de la línea del tren y los vecinos estamos asustados porque de verdad ellos se dirigen siempre a nuestro barrio, muchas veces a pedir plata con el pretexto de pedir plata.
Al consultar a uno de los presidentes de la Junta de Vecinos del sector, indicó que pese a las reuniones que han tenido con personal municipal, la respuesta es que el terreno entre calle Sanders y 8 Oriente pertenece a bienes nacionales, encontrándose de brazos cruzados.
Vamos con otras informaciones, porque la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción ha sido víctima de 3 robos en menos de 30 días en su sede. En este último, los ladrones ingresaron también a la Corporación de Teatro Pencopolitana, donde además de realizar destrozos, robaron instrumentos musicales. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos denunció que desconocidos han entrado 3 veces en los últimos 30 días a robar. Los antisociales han hurtado desde dinero hasta ropa e incluso esta última vez tuvieron el tiempo de calentar agua y comer al interior de la sede. Así lo dijo Carlos Muñoz, miembro de la Unión Comunal, quien explicó que los antisociales han hurtado incluso material de oficina destinado para las distintas juntas de vecinos.
De pronto se llevaron útiles que eran de la Junta de Vecinos asociadas que están acá, se llevaron como 25 especies, que no es menor, y a la vez se llevaron el resto de dinero que quedaba en una caja ahí, y a la vez se llevaron losa, harta losa se llevaron. Adentro se tuvieron el tiempo de calentar agua, abrir unos tarros de salmones y se sirvieron, tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer el robo.
Esta vez la Unión Comunal no fue la única afectada, ya que al no estar satisfechos con el botín de ese lugar, los ladrones ingresaron hasta la Corporación Teatro Pencopolitano, sustrayendo instrumentos usados para clases dictadas en el lugar. El presidente de la corporación, Rodrigo del Valle, explicó que antisociales entraron por un techo que une a ambas estructuras.
Y como ese techo colinda con el nuestro, rompieron uno de los ventanales y accedieron también a la Casa Pencopolitana y nos robaron muchos instrumentos, la mayoría de los instrumentos musicales que se usan para las clases. Entre ellos hay 4 teclados que lo hemos podido identificar por ahora porque no hemos tenido la visita de todos los profesores, así que esperamos lo más pronto posible poder cuantificar los daños.
El directivo señaló que entre destrozos y especies calculan lo robado en 2 millones de pesos. Desde la Unión Comunal cuantifican en 2 millones y medio lo sustraído en los últimos 30 días. Desde la organización social indicaron que este próximo lunes se reunirán con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, a quien solicitarán medidas de seguridad adicionales para la sede.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Defensoría de la Niñez ofició al municipio de Concepción para que le entregue antecedentes si un menor presenció la exposición del punto de cultura que tenía juguetes sexuales. Hola, Artur, nos amplía.
Mediante un oficio, este viernes, la Defensoría de la Niñez solicitó a la Municipalidad de Concepción la entrega de información si menores de edad ingresaron al punto de cultura mientras estaba la exposición cancelada por tener elementos sexuales como juguetes, lubricantes y drogas. En el informe se solicita identificar a los menores si es que ingresó alguno, ya que la muestra tenía contenido no adecuado a su etapa de desarrollo y podría configurar a una afectación a su derecho a la integridad psíquica y moral, por lo que la municipalidad deberá revisar las cámaras de seguridad para asegurarse que ningún menor tuvo acceso a la obra, en particular del artista Tío Cigarro. El administrador municipal, Boris Negrete, señaló de que para cuidar cualquier vulneración es que se canceló la muestra.
Eso podría contravenir lo que son las garantías de la niñez, el interés superior del niño y obviamente toda la normativa, no solamente chilena, sino también convenciones internacionales que van justamente en la protección de los menores. Nos dieron un plazo de 5 días para informar. Esas eventuales vulneraciones no se están generando porque nosotros en tanto nos enteramos de la situación. Lo que hicimos fue poner término a esa muestra justamente por las situaciones que hoy día nos señala la Defensoría de la Niñez.
Además, la Defensoría solicitó de que para futuras muestras artísticas se especifique el rango etario permitido y se disponga control de acceso para que se cumpla. De manera paralela, el Consejo Consultivo Comunal de Niños, a través de un comunicado, señaló de que apoya la clausura y la encuentra comprensible, considerando la necesidad de resguardar el bienestar y la protección de niños, especialmente frente a contenido que incluyen elementos de carácter de adulto.
Espío presenta.
¡Más que un grifo! ¡Un amigo!
Hola, si no cuidas los grifos, los bomberos no podrán usarlos si hay un incendio.
Si los abres para jugar, bajará la presión del agua de nuestras casas.
¡Por eso debemos cuidarlos!
Cuidar los grifos es responsabilidad de todos. Denuncia las malas prácticas llamando al 633-11000 o desde celulares al asterisco 3311. Recuerda, más que un grifo, un amigo. Es mío, soy tu agua siempre. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un plazo de 72 horas dio la justicia a la fiscalía para fijar las restricciones de un peritaje a los tragamonedas incautados en 2024, diligencias solicitadas por los imputados y que estará a cargo de un experto peruano. Sobre la supuesta destrucción de las máquinas de juego, el Ministerio Público fue categórico y descartó la denuncia de los abogados defensores. Fabián Polanco con la información.
Fue una agitada audiencia la que se realizó en el juzgado de garantía de Concepción en el marco de la investigación por los casinos ilegales allanados el 2024 por la Fiscalía y que terminó, recordemos, con una veintena de detenidos y 1.600 tragamonedas incautados. Hubo acusaciones cruzadas en medio de la solicitud de los abogados defensores para que el Ministerio Público autorice que un experto de la Universidad Católica de Perú pericie las máquinas de juego. La defensa de los formalizados insistieron en que los equipos están destruidos, lo que fue desmentido por el fiscal José Orella.
Las máquinas de usuría tienen cuatro partes básicamente. Una es el gabinete, que puede ser metálico o de madera. Dos es el visor con los pulsadores, además. Tres es el programa y el circuito electrónico, cuarto elemento donde ese programa se ejecuta. Estos últimos son los relevantes. Jamás ha sido esa la decisión del Ministerio Público a que accedan al corazón de la máquina, que sería el circuito electrónico. Lo que queremos es garantizar la indemnidad de la misma para que no se litigue por la prensa, como lo que se está haciendo acá, diciendo, instalando una falsa idea de que la máquina y la evidencia material, por tanto, están destruidas.
Pero además, a través del abogado Rodrigo Cabeza, se acusó a la Fiscalía de poner trabas a un peritaje que dijo se viene solicitando desde el año pasado, incluso poniendo límites a las horas de duración del análisis sobre la legalidad de los tragamonedas.
Extrañamente, la fiscal acota los tiempos de revisión de las máquinas, respecto de funcionarios públicos, su señoría, que todos empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, pero nos dice que podemos solamente de 10 a 13 y de 15 a 16. O sea, 2 horas de colación van a tener los que van a ir y van a empezar a trabajar después de las 10 de la mañana y hasta las 17 horas, como nadie trabaja en Chile. Yo lo que le quiero pedir es que se amplíe este plazo porque el perito viene de Perú.
Finalmente, el juez Carlos Aguayo acogió la petición para autorizar el peritaje, poniendo como plazo a la Fiscalía 3 días para que fije las restricciones de la diligencia, pero desde ya otorgando acceso total del perito a las máquinas.
Se mantiene el plazo para que las 72 horas la Fiscalía por escrito informe al tribunal, desde el punto de vista técnico, cuáles serían las restricciones que estima tendría el perito privado al acceso total e íntegro a las maquinarias, y por supuesto, aparte de las restricciones de restituirlas al mismo estado en que estaban antes de su acceso, de no sacarlas del lugar, ni tampoco sacar del lugar donde se encuentran cualquier tipo de software o elemento de las maquinarias.
El perito de los imputados es Pastor Chávez Muñoz, quien realizaría la diligencia entre el 2 y el 9 de marzo próximos. El Ministerio Público ya practicó un peritaje similar, buscando acreditar que se está frente a juegos de azar y no de destreza.
Cerca de 5.000 dosis de pasta base de cocaína fueron incautadas desde una toma en Coronel. Los sujetos escaparon a través de otras viviendas. Sin embargo, fueron detenidos por carabineros. Camila Elson nos cuenta más.
Fue el OS-7 en conjunto con el GOPE de Carabineros que llenó un domicilio de la población O'Higgins en la comuna de Coronel, encontrando pasta base de cocaína en platos y lista para ser distribuida, equivalente a aproximadamente 5.000 dosis. El capitán Luis Vega del OS-7 de Carabineros se refirió al operativo e indicó que 3 personas que se dedicaban al tráfico y distribución de drogas fueron detenidas.
En el marco de una investigación por infracción a la ley 20.000, donde el personal especializado del OS-7 Concepción en conjunto con la Fiscalía Local logra la detención de 3 personas en la población O'Higgins durante un total de 10 millones de pesos.
En medio del operativo se un registro de robo desde la comuna de Isla de Maipo en la región metropolitana desde el 2020, asimismo cartuchos calibre 12 milímetros.
Damos cuenta que se recupera una escopeta de calibre 12 que mantenía en cargo vigente por el delito de robo en la comuna de Isla de Maipo y además munición del mismo calibre.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Astuardo, también se refirió a la incautación, destacando el operativo, considerando el estado de catástrofe.
¿Por qué lo destaco? Porque hemos visto y hemos estado en estado de catástrofe con la emergencia que nos ha afectado, pero este tipo de procedimientos nos van y nos siguen demostrando cómo además policías han generado en materia de emergencia, no han dejado de estar cumpliendo su rol más esencial que implica la seguridad de las personas de nuestra región y en este caso particular con este operativo enmarcado también un trabajo del OS7 de carabineros en la comuna de Coronel.
Los sujetos escaparon a través de las casas colindantes, sin embargo, fueron detenidos por infracción a la ley 20.000 de drogas. Se trata de dos hombres y una mujer con antecedentes penales por el mismo delito. Uno de ellos quedó con la medida cautelar en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario total.
La información está primero en Radiograma.
A 25 días que asuma el nuevo gobierno, autoridades locales pidieron al presidente electo José Antonio Kast nombrar a la brevedad el gabinete regional que acompañará al delegado Julio Anatibia en la reconstrucción. Incluso se sugirió mantener temporalmente algunos seremis y así no retrasar el proceso de ayuda a los damnificados por los incendios. Fabián Polanco con más detalles.
En marzo de 2022, la actual administración partió en el Biobío con solo 3 seremis y el resto asumió el 2 de abril. A 4 años de aquello y a menos de un mes del cambio de gobierno, la oficina del presidente electo ha informado solo a los delegados regionales y se está a la espera de conocer el gabinete que acompañará a esas autoridades. Al respecto, el diputado electo del partido de la gente, Patricio Briones, al subrayar la diferente situación hoy debido a la catástrofe, espera que antes de fin de mes sea designado el Ejecutivo Regional, atribuyendo la demora, posiblemente dijo, a la falta de candidatos para enfrentar la reconstrucción.
Es importante tener, ojalá a la brevedad posible, cubiertos los servicios, cubierta la seremía, pero principalmente llevando gente que esté a la altura de las circunstancias. La falta quizás de currículum o la falta de nombres puede estar pesando, pero no creo que esto tenga que demorar mucho. Espero de aquí a fin de mes ya estén definidos esos nombres. El gobierno entrante va a tener que ganárselos por otros de una forma muy trabajosa.
Si bien las comunas afectadas por los incendios han sido visitadas por los ministros que asumirán en marzo, el alcalde de Tomé, Italo Cáceres, cree que es importante saber a la brevedad quiénes van a ser los seremis y los jefes de servicio.
Hemos tenido conversaciones con autoridades como el ministro Iván Puduje, que me visitó ayer. También tengo una reunión mañana con el ministro de Obras Públicas, pero los seremis es importante porque son los lazos directos que tenemos ya en el tema de la emergencia. Es importantísimo, incluso con el delegado también, delegado presidencial, y esperemos que las autoridades también tengan especializaciones técnicas que no solamente sean políticos.
El saliente diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, además de calificar como urgente la designación en las secretarías regionales ministeriales, propuso al próximo mandatario mantener temporalmente cargos claves en la reconstrucción como Vivienda, Servio, el MOP e incluso Bienes Nacionales.
Me parece que es urgente que en los próximos días el gobierno del presidente electo Kast nombre al gabinete regional completo. Y también les hago una sugerencia. Creo que en aras de la reconstrucción, al menos durante un tiempo, la Seremi de Vivienda, el Seremi de Obras Públicas y el propio Seremi de Bienes Nacionales pudiesen continuar para seguir adelante con el proceso de reconstrucción y no retrasarlo.
Hasta ahora solo han trascendido probables nombres como Henry Campos o James Argo para Vivienda y evaluándose mantener por un tiempo a la actual directora del Servio, María Luz Gajardo, considerando su nombramiento a través del sistema de alta dirección pública.
Una alumna de kinder viajó a Inglaterra al Centro Espacial Leicester y Museos de Londres tras ganar el concurso de la Fundación Oportunidad. La menor ganó el viaje por su destacada asistencia a clases. Catalina Figueroa con el detalle.
Se trata de Montserrat Muñoz, estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Concepción, que viajó a Inglaterra para vivir una experiencia cultural y educativa gracias al concurso Haz que Despeguen de la Fundación Educativa Oportunidad. Haz que Despeguen premia a la asistencia destacada en nivel preescolar. La última edición, llevada a cabo del 20 al 25 de enero, tuvo como destino principal el Centro Espacial Nacional y llevó a Leicester a un representante por región junto a uno de sus padres. Así lo señaló Tamara Contreras, madre de la ganadora.
Es un cambio cultural para ella y ver que nada es imposible en la vida, o sea, marcar el antes y el después de que tú lo que quieras o lo que te propongas puedes cumplirlo. Más si el viaje, el propósito es por la responsabilidad, que ella aprenda que siendo responsable puede obtener distintas cosas.
La Estación Espacial de Leicester es un destacado museo interactivo considerado el más importante de Gran Bretaña, pero el viaje fue más que eso. Los estudiantes también descubrieron la vida marina en el Acuario de Londres, visitaron el Museo de Ciencias, el London Eye, el Palacio de Buckingham y el Big Ben. Además,
Thomas navegaron por el río Támesis y vivieron la Paddington Beer Experience. El objetivo de oportunidad es visibilizar y promover la importancia de la primera etapa educativa. Así lo señaló Anna von Baer, presidenta de la fundación.
Para ello es una tremenda experiencia y este es un premio. Es un premio porque ellos han tenido una asistencia destacada y nosotros sabemos, todos sabemos, que la educación inicial es el momento más importante en la trayectoria educativa de los niños y niñas.
Para este año, el concurso tendrá una nueva versión en la que nuevamente podrán participar pupilos de jardines infantiles públicos o particulares subvencionados, detalló María de la Luz González, directora ejecutiva de Oportunidad.
Ya desde marzo van a poder tener la oportunidad todos nuestros niños y niñas de todo Chile, alrededor de todo el país, en cada una de las regiones, van a estar invitadísimos a participar también en este concurso, que desde marzo van a poder inscribirse y para que puedan salir sorteados con este gran premio y con esta experiencia para el próximo año entonces.
Los resultados del año 2025 fueron notificados en julio, pero desde ya el llamado es a visitar el sitio www.hazquedespeguen.cl y en marzo a ser parte de esta convocatoria a los más pequeños.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, Lebu espera cielos cubiertos, variando a despejado por la tarde, extremas de 11 y 20 grados. Los Ángeles, nubosidad parcial durante toda la jornada, mínima de 9, máxima de 27 grados. Concepción, nublado, variando a despejado por la tarde, con extremas de 13 y 21 grados. Las tres comunas esperan viento entre 25 y 40 kilómetros por hora por la tarde. Actualmente 19.5 grados la temperatura en la capital del Biobío.
Radiograma, resumen de noticias.
Por irregularidades investigadas en Valparaíso, el alcalde de Penco llamó al gobierno entrante a establecer una fiscalización especial para la reconstrucción de Penco y Lirquén. Vecinos de esa comuna dieron cuenta de un alza del precio de los arriendos en Penco, lo que los complica a la hora de buscar un lugar transitorio usando las ayudas del gobierno. Un extranjero pidió insistentemente dinero a pasajeros de un microbús en Chiguayante. Luego de ser ignorado y bajado por el conductor del microbús, el sujeto rompió los vidrios de la máquina. Un plazo de 72 horas dio la justicia a la fiscalía para fijar las restricciones de un peritaje a los tragamonedas incautados en 2024 en Concepción. Diligencia solicitada por los imputados y que estará a cargo de un experto peruano. Cerca de 5.000 dosis de pasta base de cocaína fueron incautadas desde una toma en Coronel. Los sujetos escaparon a través de otras viviendas, sin embargo, fueron detenidos por carabineros. A 25 días de que asuma el nuevo gobierno, autoridades locales pidieron al presidente electo nombrar a la brevedad el gabinete regional que acompaña al delegado Julio Nativia en la reconstrucción. 20 horas 37 minutos. Gracias por informarse con la radio. Siga nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de viernes 13 de febrero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio. En Concepción, 98.1. En Cañete, 97.7. Y en Lebu, 103.5.
Vuelven a tu
tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Llegar es también reconstruir. Walmart Chile acompaña a las comunidades afectadas por los incendios, levantando espacios educativos como un jardín infantil para que niños y niñas puedan volver a aprender y crecer en un espacio seguro, recuperando lugares de encuentro para las personas mayores y fortaleciendo el emprendimiento local como motor de reactivación y futuro. Walmart Chile, llegamos donde estés, llegamos para quedarnos.
Tu descanso bien informado es ideal para compartir este verano.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Conmebol hizo oficial la programación de los partidos de la fase 2 de Copa Libertadores de América. Huachipato se va a medir con Carabobo de Venezuela en el estadio Misael Delgado el día martes 17 de febrero. Van a viajar este domingo a Venezuela. El partido comenzará a las 7 de la tarde, hora nuestra. La vuelta la van a disputar el martes 24 en Talcahuano. Y O'Higgins va a jugar contra Bahía de Brasil en el Teniente el miércoles 18 a las 7 de la tarde también. Y la revancha será el miércoles 25 en el Arena Fontenova. Los ganadores de la fase 2, recordemos que van a avanzar a la fase 3, que es la última instancia antes de la fase de grupos. Y por la Liga de Primera, la fecha número 3, hace algunos minutos terminó el partido de Huachipato, que visitó a Everton en el estadio Nicolás Chaguán sin público, porque recordemos que Everton estaba sancionado, tenía un castigo. 3-0 ganó, categórico triunfo del cuadro de Huachipato. Del acero, Maximiliano Gutiérrez, jugando a gran nivel y anotando a gran nivel, marcó a los 51, aumentó a los 56 y cuando terminaba, Mario Briceño anota a los 89. Lindos goles los tres, buen triunfo de Huachipato allá en el Nicolás Chaguán. Palestino y la Universidad de Chile están jugando a esta hora, van 12 minutos, están empatando a cero en el Estadio Municipal de La Cisterna. Mañana La Serena va a recibir a Coquimbo a las 12 horas, Limache a O'Higgins a las 6 de la tarde y Cobresal a Universidad Católica a las 20:30. La Roja Femenina de Fútbol confirmó 2 amistosos contra Paraguay previos a la nueva fecha doble de la Liga de Naciones. Esta Liga de Naciones, recordemos que es una competencia clasificatoria para el Mundial de Brasil del próximo año. La Roja va a jugar contra Paraguay el 4 y el 7 de marzo. Los dos partidos se van a disputar en la localidad de Ipané y ambos serán a las 7 de la tarde. En cuanto a la Liga Argentina, se juega la fecha número 5, Independiente de Luciano Cabral, que está en la banca, y Lautaro Millán, que está en cancha, enfrenta de local al Lanús de Matías Sepúlveda, que está en la banca. Van 42 minutos del primer tiempo, empatando sin goles. En un rato más, a las 10:15 de la noche, Defensa y Justicia del chileno César Pérez, que lamentablemente no fue citado porque está lesionado, va a recibir al Vélez Sarsfield de Diego Valdés y Claudio Baeza. Mañana, Talleres de Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Bartichotto, que no será citado porque también está lesionado, jugará contra Gimnasia y Esgrima de local Talleres, un cuarto para las 8 de la tarde. Por la Liga Española se juega la fecha 24, hoy con Lucas Cepeda entrando de titular, jugó 80 minutos, fue reemplazado cuando faltaban 10 minutos para que terminara el partido, se perdió un par de ocasiones. Elche de local empató a 0 contra el Osasuna. En la Serie A, fecha 25, fútbol italiano, el Pisa de local cayó frente al Milan 2-1. Felipe Loyola fue quien cometió un penal para el Milan, que afortunadamente no se transformó en gol, igual ganaron 2-1 los del Milan, pero Loyola después se reivindicó y anotó un muy buen gol, su primero en Italia, 1-2 en todo caso el marcador para un Pisa que está súper comprometido en la parte baja de la tabla. En cuanto a la FA Cup, la cuarta ronda, vamos a Inglaterra, el Wrexham derrotó por 1-0 de local al Ipswich de Marcelino Núñez, que está lesionado, por lo tanto no fue nominado para este partido. En el ATP 250 de Buenos Aires, en cuartos de final, Alejandro Tavilo comenzó muy bien, ganándole el primer set al argentino Tomás Echeverry, 54 del mundo, 6-1 categórico el primer set a favor del chileno, luego perdió 6-3 el segundo y cayó 6-4 el tercero, así que hasta ahí nomás llegó Tavilo con sus pretensiones de pasar a semifinales del torneo de Buenos Aires. A todo esto, Chile subió en el ranking de selecciones de la Copa Davis tras derrotar a Serbia en la serie, recordemos que se disputó el pasado fin de semana en el Estadio Nacional. El equipo chileno escaló 5 lugares en la clasificación, pasó del puesto 19 al 14. Recordemos además que en septiembre Chile enfrentará a una potencia, se medirá con España, que marcha segunda en el ranking. ¿Qué pasó con Sebastián Endrestad, el esquiador chileno? Finalizó 92 de 111 participantes en los 10 kilómetros del cross country en los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan en Milán, en Italia. El deportista nacional terminó quinto entre los 10 competidores latinoamericanos. En ese grupo, el mejor fue el argentino Franco Del Farra, que ocupó el puesto 58 de la clasificación general. Eso habla de lo distante que está el esquí alpino latinoamericano o sudamericano en este caso respecto de lo que hacen por ejemplo los europeos. El oro se lo llevó el noruego Johannes Høsflot. Endrestad va a cerrar su participación en los Olímpicos de Invierno el próximo sábado cuando compita en los 50 kilómetros. Hablando de competencias interesantes, está el torneo de las seis naciones de rugby que ya comenzó con el campeón Francia derrotando a Irlanda en un partidazo. Los franceses parecían una máquina, sobre todo en la primera etapa. Mañana Irlanda va a recibir a Italia desde las 11:10 de la mañana, hora de Chile en Dublín, Escocia a Inglaterra a partir de 20 para las 2 de la tarde en Edimburgo, y el día domingo Gales será local ante Francia a partir de las 12:10 en Cardiff. Acá en nuestra zona, Fernández Vial, que se está armando de cara al torneo de Tercera B y que sumó hoy al mediocampista Jeremy Olivares de 24 años proveniente de Lota Schwager, y San Pedro de la Paz, que será nuevamente sede de la Copa Mundial de Triatlón, un evento que se va a realizar, falta todavía, el 1 de noviembre de este año. De esa manera, San Pedro de la Paz, que ha sido permanente escenario de actividades deportivas de gran envergadura, se ha convertido en un polo súper, súper fundamental en nuestra región, en el Biobío, y esto favorece, aparte de la cosa deportiva, también el turismo y, por lo tanto, la economía local. Esta copa forma parte de un circuito que comprende las principales fechas del calendario mundial de triatlón. En los próximos días habrá más información, así que vamos a permanecer muy atentos. Bio Bio Deportes.
Atención maestros y contratistas, Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
¡Ya está pasando! ¡Las cajas se volvieron locas en Unimark! ¡Volvió el evento más esperado de todos! ¡A Luca y a Mil! ¡Con productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos! ¡Etelón con leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye especiales! ¡1,000 pesos cada una! ¡Productos de limpieza seleccionados, 1,000 pesos cada uno! ¡Stock leches, 233,708 unidades! ¡Stock limpieza, hasta 60,000 unidades! ¡Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026! ¡Unimark, el supermercado de todos!
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
¡Corre la bola!
¡Corre la bola!
Entramos a la cancha.
A la pista.
Al circuito.
Aquí comienza
El Carbón Deportes.
Una revisión de lo más destacado del deporte en la Cuenca del Carbón.
Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Un placer enorme de poder compartir junto a todos ustedes una edición más de El Carbón Deportes en esta jornada de día viernes 13 de febrero, cuando la temperatura ambiente marca 17 grados y una humedad relativa del aire del 77%. Ojo, ¿ah? Están comenzando a sentirse más frescas las mañanas, así que a no descuidarse. Pero aquí estamos, pues, en plena época estival. El Carbón Deporte no para con toda la información deportiva que tenemos para toda nuestra gente. Como es de costumbre, el saludo es extensivo para quienes están en la calidez de su hogar, siguiendo la transmisión, quienes están conduciendo, los conductores de la locomoción colectiva, de los taxis de Lota, Coronel, la provincia de Arauco, los taxibuses de Lota, Concepción, Arauco y viceversa, para la gente que está en los centros penitenciarios, hospitalarios, las instituciones sociales como bomberos, carabineros que nos escuchan también, para todos ellos cordiales saludos, para los amigos que están en alta mar trabajando, que recién se contactaron con nosotros a través del WhatsApp, que están escuchando la emisora a través del carbón.cl. Para todos ustedes, bienvenidos al programa de información deportiva de la Radio con Historia. Y estos son los titulares para el día de hoy. Definitivamente, día 21, comienza la Copa de Campeones y también la Copa del Carbón, más tarde que nunca, pero más vale eso. Van a comenzar estos torneos producto del estado de catástrofe que se vivió hace algunas semanas en Penco, Lirquén y alrededores, donde el fútbol también solidarizó. Lindas parejas hay para ver quiénes se van a dirimir entre ellos. Comenzó la tercera fecha del campeonato profesional de nuestro país. Abrió la jornada Huachipato derrotando a Llan en la quinta región, específicamente en la ciudad de Quillota, al cuadro de Everton de Viña del Mar, inapelablemente por 3-0. Ahora se cumplen 18 minutos del partido entre la U y el cuadro de Palestino. Busca sumar sus primeros 3 puntos, lo dirigido de Paco Meneghini, que cuestionado ha estado por el accionar del conjunto azul. Un torneo experimental de voleibol a nivel U14 y U16 se va a realizar en Colcure. Decimos experimental porque comúnmente se hacía un abierto, un torneo que es parte del circuito, pero este año, como no se va a realizar, también producto del estado de catástrofe que se vivió, se va a hacer algo experimental con jóvenes de nuestra zona. Vamos a hablar de aquello aquí en la Radio con Historia, así como también vamos a estar dando a conocer información de lo que son las artes marciales, donde en un par de meses más se va a venir un importante torneo de karate con ribetes nacionales, como es la tónica de los que se realizan acá en la ciudad de Lota, para todos los amantes del karate. Lota Schwager con la controversia de un oficio, el número 4, y que menos de 24 horas envían el oficio número 7, genera incertidumbre, también ansiedad, sobre todo para los hinchas y para los medios de prensa, que muchas veces por eso de querer llegar primero, dan una información que tiene que ser revertida producto de la mala planificación administrativa del fútbol nuestro de cada día. Se prevé, se espera que la próxima semana el ente rector de nuestro fútbol, a través de la segunda sala, ratifique la sanción a Melipilla o rectifique el castigo enviado por el Tribunal de Disciplina. De ratificarlo, estaría jugando Lota con Cabrero. De no ser así, seguimos en tercera para lo que se ha preparado Lota Schwagri de muy buena manera allá en Cañete durante más de una semana. De todo eso y mucho más le hablaremos a partir de estos instantes, porque son las 20:53. Comenzamos completamente en directo a través del 94.1, cubriendo casi 11 ciudades, y a través del carbón.cl para todo Chile, América y el mundo. Lo que es el Carbón Deportes, donde juegan las mejores ideas.
El Carbón Deportes.
Y con la portada musical de Bryan Adams, The Summer of 69, verano del 69, siempre damos a conocer que este tema lo popularizó mucho a el desaparecido Eduardo Guillermo Bombalet Godoy, prácticamente en todos sus programas de radio. El afamado gurú que nos dejó un legado, por cierto, comunicacional y deportivo a muchos de los chilenos. Nos están pidiendo otro tipo de música alusivo al día que se celebra hoy. Pero bueno, saludar a todo el mundo que está con nosotros. Carolina está en sintonía, ya en Puesta del Sol. Saludos cordiales para ella. Muchas personas que nos están escribiendo por interno también, acompañándose de toda la información deportiva. Son las 20:58. Para hoy tenemos comprometida también conversación con el gerente general del Club Jairo, Andrés Castro González, con el cual vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de sostener también un diálogo fluido referente a lo que está pasando, a cómo se está preparando Lota Schwager. Me imagino la inquietud que ellos deben tener como dirigentes para estar planificando junto al cuerpo técnico un plantel que no tiene la certeza en qué división va a estar. Todos tenemos creencias. No, acá no estoy dirigiéndome a lo religioso, sino que en lo que pasa administrativo y futbolísticamente en nuestro país, se ha dilatado mucho el tema de Melipilla, lo que da como una mala espina. Pero de no ser así, en la cancha que sea, apoyaremos todos juntos a nuestra noble y querida